Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Sinué, el egipcio, es la novela histórica más conocida del escritor finlandés Mika Waltari, publicada originalmente en 1940. Presenta las memorias de un médico egipcio que observa desde una posición íntima y a la vez marginal las convulsiones políticas, religiosas y militares del siglo XIV antes de nuestra era. El relato se sitúa principalmente durante el reinado de Amenhotep IV, después llamado Akenatón, cuya tentativa de imponer el culto a Atón altera el orden tradicional de Egipto. Sinué recorre además territorios decisivos del Mediterráneo Oriental y del Próximo Oriente, entre ellos Siria, Babilonia y Creta. La novela toma su título de un antiguo relato egipcio, aunque construye un protagonista distinto y posterior. Waltari no busca ofrecer una crónica académica, utiliza una reconstrucción histórica amplia para examinar la vulnerabilidad humana, el poder, la fe, el deseo y la repetición de la violencia. Su perspectiva retrospectiva convierte la aventura antigua en una reflexión sobria sobre cualquier época de crisis. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la mirada de un médico convierte la historia imperial en experiencia humana. La profesión de Sinué determina el enfoque de la novela. No es un faraón, un general ni un sacerdote, aunque entra en contacto con todos ellos. Como médico, conoce los cuerpos heridos, la enfermedad, el miedo y las necesidades materiales que persisten debajo de las ceremonias del poder. Esta posición le permite circular entre estratos sociales diferentes y observar las consecuencias concretas de las decisiones tomadas por las élites. La salud no aparece como un asunto aislado, sino vinculada con la pobreza, la guerra, la esclavitud y las jerarquías. El conocimiento médico también da al narrador una inclinación práctica, Sinué contempla las doctrinas y promesas políticas con una mezcla de curiosidad, compasión y escepticismo. Waltari aprovecha esa mirada para evitar que el antiguo Egipto quede reducido a decorado monumental. Palacios, templos y campañas militares adquieren importancia porque afectan a personas particulares y a comunidades vulnerables. A la vez, la condición de médico no protege al protagonista de sus errores emocionales ni de las fuerzas sociales que lo superan. La novela sugiere que comprender el sufrimiento ajeno no basta para dominar el propio destino. Así, la medicina funciona como un recurso narrativo para reunir observación social, reflexión moral y aventura, sin presentar a Sinué como un héroe infalible. En segundo lugar, la reforma de Akenatón examina los límites de la fe y del idealismo político. El reinado de Akenatón ocupa el núcleo político y espiritual de la obra. Su reforma religiosa, orientada al culto de Atón y enfrentada a las estructuras sacerdotales tradicionales, se presenta como un intento de transformar el orden existente desde una convicción elevada. Waltari no la reduce a una simple disputa teológica. La vincula con la administración del Estado, la legitimidad del faraón, los intereses de los templos y la seguridad exterior de Egipto. De este modo, la novela plantea una cuestión persistente: ¿qué sucede cuando una visión moral o religiosa pretende reorganizar una sociedad compleja sin atender a los conflictos que esa transformación desencadena? Sinué aprecia elementos de nobleza en el nuevo ideal, pero presencia también la distancia entre la pureza de una doctrina y sus efectos en un país sometido a presiones internas y externas. El libro no ofrece una defensa mecánica de la tradición ni una celebración ingenua de la reforma. Más bien explora cómo los ideales pueden ser apropiados, malentendidos o derrotados por intereses organizados y circunstancias históricas. Esta ambivalencia distingue a la novela de una narración de buenos y malos. La fe aparece como fuente de sentido y de solidaridad, pero también como instrumento de autoridad. La caída del proyecto reformista muestra que la verdad personal y la eficacia política no siempre coinciden. En tercer lugar, los viajes por Oriente amplían el relato más allá de un Egipto aislado. Las travesías de Sinué por Siria, Babilonia, Creta y otras regiones convierten la novela en una visión interconectada del mundo antiguo. Egipto no aparece como una civilización cerrada, sino como una potencia relacionada con ciudades, reinos, rutas comerciales y rivalidades militares. Cada desplazamiento confronta al protagonista con costumbres, formas de gobierno y creencias distintas, y relativiza las certezas adquiridas en su lugar de origen. Esta amplitud geográfica cumple una función crítica. Al comparar sociedades, Sinué descubre que la ambición de los gobernantes, la codicia, la búsqueda de prestigio y el temor a la guerra no pertenecen a un solo pueblo. Las diferencias culturales son reales, pero no eliminan una base humana común marcada por necesidades y contradicciones semejantes. Waltari emplea la aventura de viaje para mostrar el funcionamiento de fronteras inestables y la fragilidad de los equilibrios internacionales. Las noticias que llegan de lugares lejanos repercuten en la corte egipcia, y las decisiones de Egipto alteran la vida fuera de sus fronteras. El recorrido también evita una idealización arqueológica del pasado. Las ciudades pueden ser refinadas y violentas, devotas y corruptas, prósperas y precarias al mismo tiempo. Por ello, la dimensión viajera no es un adorno exótico. Es el mecanismo que transforma la educación personal de Sinué en una reflexión comparativa sobre civilización, imperio y conflicto. En cuarto lugar, el narrador exiliado organiza una memoria marcada por pérdida y desengaño. Sinué cuenta su vida desde la vejez y el apartamiento, por lo que la novela está atravesada por una conciencia de pérdida. El narrador conoce de antemano el derrumbe de aspiraciones, vínculos y órdenes políticos que en el pasado parecían sólidos. Esa distancia temporal da al relato un tono confesional. No se limita a enumerar acontecimientos, sino que revisa decisiones, pasiones y errores con una lucidez dolorosa. La memoria permite que los episodios de aventura tengan consecuencias morales. Una elección impulsiva puede reaparecer años después como culpa, privación o ruptura. Waltari evita convertir esta retrospectiva en una lección simple, porque Sinué no domina plenamente el sentido de lo vivido. Puede reconocer sus fallas, pero no deshacerlas. Puede entender las ilusiones de otros, pero tampoco queda libre de ellas. El resultado es una voz que combina experiencia individual y alcance colectivo. Cuando el narrador insiste en su pertenencia a la humanidad, no afirma que todos los seres humanos sean idénticos, sino que reconoce la continuidad de emociones como el temor, el afecto, la crueldad y la esperanza. Escrita tras la Segunda Guerra Mundial, la novela proyecta una sensibilidad de desilusión contemporánea sobre el mundo faraónico. Sin recurrir a equivalencias directas, presenta la historia como una sucesión de entusiasmos, guerras y decepciones que cuestiona la idea de progreso inevitable. Por último, la novela contrapone la permanencia de las pasiones a la fugacidad de los imperios. Uno de los logros centrales de Sinué, el egipcio, es unir grandes cambios históricos con una visión poco triunfalista de la naturaleza humana. Dinastías, capitales religiosas y alianzas militares pueden surgir y desaparecer, pero el narrador encuentra una recurrencia inquietante en las conductas humanas. El deseo de riqueza, el miedo a perder posición, la lealtad, el amor, la vanidad y la violencia reaparecen bajo instituciones distintas. Esta idea no equivale a un determinismo absoluto. Los personajes toman decisiones y afrontan responsabilidades, pero sus decisiones se desarrollan dentro de redes de poder, necesidad y deseo que limitan su libertad. La novela obtiene así su alcance filosófico sin abandonar el detalle narrativo. Las intrigas de la corte, los intercambios comerciales, las prácticas religiosas y las relaciones personales revelan cómo los intereses colectivos pueden invadir la vida privada, frente a las promesas de gloria imperial o renovación espiritual. Sinué termina valorando una comprensión más modesta de la condición humana. Nadie está completamente a salvo de la ilusión. Y ninguna sociedad puede considerarse definitivamente justa o estable. Esa sobriedad explica la vigencia de la obra. Waltari no usa el pasado para afirmar que nada cambia, sino para mostrar que las transformaciones históricas no eliminan por sí mismas los dilemas éticos. La atención al individuo herido o engañado impide que la escala épica borre el costo humano de cada cambio. En conclusión, Sinué, el egipcio, resulta especialmente recomendable para lectores de novela histórica que busquen algo más que una recreación de palacios, batallas y costumbres antiguas. También atraerá a quienes valoran narradores reflexivos, relatos de formación atravesados por pérdidas y novelas que relacionan las crisis públicas con la vida privada. Su beneficio intelectual reside en ofrecer una imagen amplia del Mediterráneo Oriental antiguo y al mismo tiempo en invitar a pensar cómo operan la religión, la propaganda, los intereses institucionales y la ambición en periodos de transformación. No sustituye el estudio histórico especializado sobre el Egipto de Akenatón, pues es una obra de ficción construida desde una interpretación novelística. Sin embargo, puede estimular una lectura más atenta de aquel periodo y de las tensiones entre reforma espiritual y poder estatal, frente a muchas novelas históricas centradas en la intriga o en la exactitud decorativa. La de Waltari sobresale por su escala moral y por la consistencia de la voz de Sinué. El mundo antiguo no se presenta como una postal distante ni como un escenario para héroes invencibles, sino como un espacio poblado por seres vulnerables, contradictorios y sometidos a decisiones de gran alcance. La combinación de viaje, memoria, observación social y reflexión sobre la repetición histórica explica su permanencia. Es una lectura extensa y exigente, pero recompensa la atención con una perspectiva crítica sobre la fragilidad de los proyectos humanos. Si deseas apoyar a Mika Waltari, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.